El próximo 30 de diciembre se va a sortear el gordo de fin de año con un premio mayor de 125 millones de pesos. El sorteo se va a realizar a las 20:30 en la Sala Zita Rosa y tendrá entrada libre. Vamos a, por supuesto, conocer más detalles, por supuesto, sobre este sorteo, uno de los más esperados por los uruguayos, y también analizar un poquito en profundidad el momento que vive la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, algo de lo que nos adelantamos fuera del aire a conversar un poco con Luis Gama, que nos acompaña aquí en estudio. Luis, el gusto grande de tenerlo por acá. Bienvenido.
No, por favor, gracias a ustedes por la invitación.
¿Cómo se va a desarrollar este sorteo que, como yo decía recién, tiene una alta expectativa, va a ser en la Sala Zita Rosa? ¿Habrá espectáculos también? Cuéntenos sí, un poquito de cómo se prepara todo esto.
Es el sorteo de mayor expectativa porque este primer premio, 125 millones de pesos, es el premio más importante que se ofrece en el Uruguay por concepto de juego.
Claro.
Es un atractivo ya adicional. Recuerdo que el año pasado eran 120 millones de pesos, este año son 125 millones de pesos. Por eso genera expectativa. Genera expectativa porque hay gente que no compra un número en el resto del año. Y no hay quien no participe en un colectivo con los compañeros de trabajo, con los compañeros de estudio, con los pequeños comercios de los diferentes barrios.
Para ver si puede quedar con algo.
Exacto, es algo, ¿no? Y es una posibilidad en 40.000. Digo, es el juego que tiene más chance de ganar. Uno en 40.000, comprándole entero, tiene posibilidades de hacerse de esos $4.200.000 aproximadamente. Lo que hicimos el esfuerzo fue en aumentar los premios, pero mantuvimos el precio del año pasado, o sea que el entero 10.000 pesos, el décimo de 1.000 y las terminales de juego, la participación mínima en 200 pesos, esos son los mismos valores que en el gordo del 2015. Por lo tanto, hicimos un esfuerzo en mantener los valores de venta
y
aumentamos los premios. Premios que uno, el que compra visualiza solo el primer premio, que son 125 millones, pero se reparten 244 millones de pesos en premios. El 61% de nuestra venta va destinada a premios. O sea que de los 244, obviamente el más atractivo es el primer premio y eso hace que la gente participe o compre un décimo, un entero, son esos 125.
¿Y cómo viene la venta de digamos, para este gordo de fin de año?
La venta
comparado también con años anteriores, porque usted me decía recién, bueno, se mantuvieron los precios, pero se trató de buscar el atractivo en el aumento del premio.
Exacto.
¿Esto generó un incremento efectivo de la venta o por ahí todavía está
nosotros
un poco detenido?
Tenemos información. A ver, nosotros tenemos la venta del billete físico, el tradicional, el que vemos colgado en las vidrieras, y las terminales de juego, que son esas casi 7.000 terminales que se venden todos los juegos, 5 de oro, quiniela, tómbola y aparte el 5 de oro. Esa es más fácil de monitorear. En esa, a la misma fecha que el año pasado, hemos aumentado cerca de un 10%. Y el físico, depende de lo que nos dicen nuestros agentes de lotería, nuestros agentes de quiniela, que son los que venden, también viene con un pequeño aumento. Uh-huh. Y hay un tema que no es menor, que es increíble, que al caer en Navidad un domingo, a nosotros nos permite un día más de venta en la última semana, que es la última semana donde la gente termina de resolver la compra del billete de lotería.
Claro.
Digo, es un día muy importante para nosotros.
Puede hacer la diferencia.
Puede hacer la diferencia, exactamente. Lamentablemente, Navidad cayó domingo, pero para nosotros, para comercializar que no haya caído un día hábil, a nosotros nos favoreció. Digamos.
Favoreció en este caso a la dirección.
Exacto.
Este año, para salir por un momento del gordo, seguramente vamos a poder volver con algún otro apunte en el final de la entrevista, pero este año usted advirtió un crecimiento en el aumento de apuestas clandestinas, con la llegada de todas las nuevas tecnologías, el manejo de Internet, por supuesto. ¿Cuál es la situación como balance del año que ustedes están haciendo de esta realidad? ¿Cómo ha actuado el Estado, además, para intentar regular la situación justamente que está planteada?
A ver, nosotros tenemos juego ilegal, por llamarlo de una manera, que es el físico y el virtual.
Claro.
Nosotros tenemos
pero uno tiende a pensar que el desarrollo del virtual es mayor.
Exacto. Nosotros tenemos máquinas tragamonedas barriales que no están autorizadas. Ante eso, desde el Ministerio de Economía y Finanzas se elevó un proyecto de ley al Parlamento Nacional, que hoy lo tiene la Comisión de Hacienda de Diputados, uh-huh, donde se establecía que todo aquel juego o aquella explotación de juego que no estaba autorizado era considerado ilegal y por lo tanto tenía penas muy severas para aquellos que lo estaban explotando. Esa era una de las tantas cosas que decía el proyecto. La otra era cambiar la estructura tanto de la Dirección Nacional de Loterías y la Dirección General de Casinos, adaptándola a los nuevos tiempos. Digo, son dos instituciones, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas tiene 160 años de existencia, por lo tanto había que ayornarla y acompasarla con los tiempos.
Sí, con los tiempos con que corren.
Exactamente, con los tiempos que corren. Esa es una de las tantas cosas que tenía el proyecto de ley. Porque hoy las máquinas tragamonedas está considerada una falta, pero no prevé ninguna sanción, y hoy la vemos proliferando en prácticamente todo el país. Ese proyecto de ley está a estudio, sé que ha ido avanzando, de repente no a la velocidad que a mí me hubiera gustado que avanzara, pero está en el Parlamento Nacional para discusión. Y eso con respecto al físico, digamos, ¿no? Que la idea es, a ver, nosotros tenemos acá el país vecino, Brasil. Brasil el juego está prohibido. Está prohibido, pero se juegan entre 6.000 y 7.000 millones de dólares por año. O sea que es un...
Sí, está prohibido en los papeles.
Y ahora están avanzando, pero nosotros tenemos...
La apuesta uruguaya, digamos, es avanzar en lo concreto.
Para hacer gráfico. Hoy nosotros tenemos tres veces más máquinas ilegales que máquinas legales. Y eso es un enorme problema. Y eso es algo que tenemos que atacarlo y que tenemos fuertemente que combatirlo y buscarle una solución.
¿Y qué falta? ¿Voluntad política en el Parlamento?
Hoy dudo que estén los votos para llevar adelante ese proyecto de ley. Pero bueno, hace meses que está en la Comisión de Hacienda y todavía está a nivel de discusión. Digo, a ver, que sea la solución que sea, el escenario de hoy es muy malo. ¿Por qué? Porque hubo operadores legales que han invertido fuertemente poniendo salas de juego y hoy hay una competencia desleal con gente que no ha invertido nada, que no le aporta absolutamente nada al país y tienen tres veces más de máquinas.
Y yo por eso le preguntaba, falta de voluntad política, ¿qué adjudica usted? Porque parece bastante claro que habría que empezar a regular concretamente sobre este tema. ¿Por qué no están los votos?
Sin duda, a ver, lo que pasa es que ese proyecto tiene varios puntos y capaz que no hay coincidencia en aquellos puntos. Lo que yo sí es lo que digo y lo que sugiero siempre es que, bueno, vamos a ver en qué puntos estamos de acuerdo. Yo supongo, en este incluso no hay unanimidad porque algunos... en el proyecto se habla de prohibir. Algunos hablan de regular. Una cosa es prohibir, quitarlos totalmente del mercado, y otra es hacer una regulación. Depende de la regulación que queramos hacer. Hay regulaciones que permiten ir eliminando el fenómeno, por llamarlo de alguna forma, y hay regulaciones que de repente lo incentiva. A ver, si vamos a plantear una regulación con la primera opción, tendiendo a disminuir el fenómeno, yo creo que vamos bien. Ahora, si planteamos otro tipo de regulación, yo creo que no es el camino que deberíamos tomar.
Uh-huh. ¿Y con el virtual qué pasa?
Y bueno, con el virtual estamos... el virtual es un fenómeno mundial, no es exclusivo de Uruguay. El juego online está instalado en todos lados, esté o no autorizado. En algunos lugares, por ejemplo, como España, se otorgó más de 20 licencias para explotar el juego online y se le fue de las manos... Y hoy hay muchas más licencias, siguen operando operadores sin licencia, porque es más difícil de determinar. Uno desde su casa puede jugar al juego online. Hoy acá en Uruguay se está jugando el juego online. Y yo tengo cifras de...
Si uno ve la publicidad, por ejemplo, en los partidos de fútbol.
Exacto, nosotros tenemos...
Apuestas por internet. Win,
Trillonario, claro. Uno ve el cable en los partidos y está toda esa publicidad. Hoy se está jugando también como en el resto de los países y lo que estamos haciendo es viendo más que nada a nivel internacional por dónde van las soluciones y hacer un mix de cada una de las soluciones que vemos que pueden llegar a tener éxito. A nivel del Ministerio de Economía estamos trabajando en un proyecto exclusivamente para el juego online, ¿no? Hay que ver, primero hay que tomar resoluciones políticas. Bueno, le damos participación a los que hoy están operando juego acá, abrimos las puertas y permitimos que algún operador que todavía es un borrador y todavía sí nos queda.
Pero el año que viene tienen idea de poderlo.
Y nosotros queremos solucionarnos, nosotros desde el Estado queremos dar un mensaje claro con respecto al juego ilegal, sea de la forma que sea.
Así que para la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, el 2017 tiene que ser un año clave, sí, en estos dos sentidos.
Yo creo que hay que solucionar los dos temas, Creo que se ha dilatado mucho este tema, la solución de este tema. Más que nada el físico, que es más fácil, a mi juicio, de solucionar. Ahí hay que sumar voluntades. A ver, o por un camino o por otro, pero sí salir de este escenario que realmente es muy malo, porque juegan menores, porque está en lugares donde vive gente de muy bajos recursos, donde no hay garantías de los premios, donde hay un montón de cosas que no le aportan nada al Estado, y es me parece que es injusto para inversores que han apostado a nuestro país, han hecho inversiones fuertes ante esa competencia desleal, ¿verdad?
Para salirnos de este tema, y antes de cerrar, porque nos estamos quedando sin tiempo, pero obviamente vamos a volver con ustedes sobre estas cuestiones aquí en la mañana del espectador. ¿Cómo definiría la situación actual de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas? Porque usted, antes de empezar la entrevista, me estaba comentando de distintas áreas en las que está trabajando la dirección, no solamente a nivel local, sino también a nivel regional. Y eso me parece que es importante, por lo menos, mencionarlo, ¿no?
Exactamente. Nosotros, a ver, cuando llegamos a lotería nos encontramos que nosotros tenemos que, excepto el juego de lotería, que nosotros lo explotamos íntegramente la lotería, nosotros tenemos otros juegos que son explotados por privados a través de la banca de Quiñela, de la banca de Quiñela, que explotan el resto de los juegos, porque el Estado le dio un permiso para poder hacerlo, y nosotros tenemos que cumplir el papel de regulador y de contralor de esos juegos. Yo cuando llegué me encontré que no teníamos las herramientas y no estábamos cumpliendo el rol que por ley se nos ha encomendado. ¿Y qué tuvimos que hacer? Bueno, empezar a invertir. Nosotros, el controlador estaba por debajo del controlado, por decirlo de alguna manera, y eso me parece que ese escenario no era el ideal, no era el correcto, por lo tanto nosotros tenemos que hacer una fuerte inversión. Hicimos una fuerte inversión en tecnología, obviamente en estos tiempos si no invertimos en tecnología nos quedamos afuera de todo prácticamente. Hicimos una apuesta fuerte a la capacitación. Entre esas dos cosas nosotros hemos venido preparando y hemos venido incluso a nivel interno convenciendo a nuestros funcionarios de cuál es el papel y el protagonismo que tiene que tomar en esto, en el tema juego. Lo fuimos haciendo, yo creo que estamos en un buen escenario, hicimos nuevos controles, mejoramos otros, o sea que hoy, por supuesto siempre quedan cosas por hacer, pero hoy ya tenemos, estamos actuando de la manera que deberíamos actuar siempre. En función de eso, bueno, Uruguay integraba en una junta directiva como vocal lo que es la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado, y en función de eso, del trabajo que hemos hecho, de los aportes que hemos hecho a nivel internacional, porque una vez se piensa que somos tan chiquitos y no podemos aportar cosas, no podemos aportar muchas cosas, se nos eligió en el 2013 presidente de la Corporación Iberoamericana de Loterías de Estado. Es una corporación regional, al ser iberoamericana, está España y Portugal también, es regional, hay 30 países, y se nos eligió por 2 años la presidencia hasta el 2015. En el 2015, Uruguay nunca había ocupado la presidencia de un organismo tan importante como este. En el 2015 se nos reeligió y tenemos hasta fines de 2017 la presidencia de la Asociación Regional. ¿Qué nos permite eso? Aparte de intercambiar y traer expertos extranjeros en juego en cada uno de los países para capacitar a nuestra gente, permite que Uruguay, y esto es una cosa bien importante, sea uno de los 13 miembros de la WLA. La WLA es la World Lottery Association, la Asociación Mundial de Loterías, y Uruguay desde el 2015 es uno de los 13 miembros, donde lo preside un suizo, hay un italiano, hay un francés, digo, hay gente de todos los países del mundo, hay gente de Asia, hay gente de África, y Uruguay está jugando en primera, digamos, por llamarlo de alguna manera, en la Asociación Mundial de Loterías. Es uno de los 13.
En la Liga Mayor.
En la Liga Mayor. Es donde están los que saben más de juego, los que tienen toda la tecnología, las herramientas, y eso a nosotros nos ha permitido, bueno, cambiar la cabeza fundamentalmente y hacer.
Porque ahí se hace necesario también la profesionalización.
Sin
ahí
duda,
sí, no hay forma
sin duda, sin
de
duda.
Estar ahí si uno no es profesional.
Exactamente. Hay que ser profesional. Hay que saber bien qué es lo que se está haciendo, y eso se está derramando hacia gran parte de los funcionarios que bueno, que incluso de la lotería se ha trasladado y han participado en eventos internacionales, hemos traído gente de afuera, sobre el juego online hemos hecho un evento en el Conrad sobre el principio de este año, o sea que hemos, y eso se ha entendido y ya estamos trabajando a otro nivel, estamos profesionalizando la tarea, y eso creo que para la edición de lotería es muy importante.
Me quedé sin tiempo, pero a promesa de volver a conversar en otro momento con usted por aquí en los estudios, para que la gente lo tenga claro, y hablando de derrame, ¿cuánto dinero le ingresa al Estado desde la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas, aproximadamente?
El tema que hay, son por varios conceptos que ingresa, sí. Que ingresa, ¿no? Por IVA, IRPF, ahora para el gordo de fin de año apoyamos a los hospitales, la Secretaría Nacional de Deportes, al seguro de paro, al BPS. Digo, yo diría que son unos 200 millones de dólares por decir una cifra redonda.
Uh-huh. ¿Y la salud financiera de la dirección es sana?
Bien, es sana. El juego, a pesar de que nosotros hemos revisado la oferta, también es un tema de responsabilidad de Estado, porque nosotros hay juego, y rápidamente lo comento, el Kini lo sacamos de la oferta, el juego de la cédula lo sacamos de la oferta, el reloj millonario lo sacamos de la oferta, la lotería, que era lotería semanal, ahora es una lotería mensual, había cuatro, ahora tenemos una. O sea que nosotros como Estado nos sentimos la obligación de revisar la oferta de juego, y a pesar de haber disminuido ya no haber, el juego sigue en 5%, 6%, 7% aumentando año a año.
Luis Gama, director nacional de Loterías y Quinielas, gracias por esta visita aquí a la mañana del Espectador. El arranque de un buen 2017. ¿Me quería decir algo más?
Sí, una cosa más, sí. que no lo comentamos. El viernes hace el sorteo, sí. 20:30 en la sala Cita Rosa, y después del sorteo en vivo actuará el Arbanoa Carrero.
Sí, porque yo hablé de espectáculos, pero al final no lo detallamos, no es un dato menor.
Actuará el Arbanoa Carrero, por supuesto que es gratuito. Si la sala está llena, frente en la Plaza Fabini va a haber una pantalla gigante que la gente va a poder ver, pero es una invitación. No a jugar, sino a disfrutar del espectáculo, y ver el sorteo en vivo, ver un sorteo.
Que tiene también todas esas características folclóricas, ¿no?
Exactamente.